La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos logra anclar la plataforma flotante en las costas de Gaza, aunque no hay una fecha para el inicio del ingreso de ayuda humanitaria. Los presidentes de Rusia y China ratifican su asociación sin límites y critican a Estados Unidos en el primer día de visita de Vladimir Putin a Beijing. Y un informe de UNICEF revela que 30.000 niños migrantes cruzaron la selva del Darién en 4 meses de este año. Hoy es jueves 16 de mayo de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Esta mañana, muy temprano en Gaza, miembros del Comando Central de Estados Unidos lograron anclar un muelle flotante temporal en una playa de Gaza con el propósito de impulsar las entregas de ayuda. Sin embargo, los múltiples retos logísticos en la franja provocados por la devastación y los ataques del ejército israelí impiden establecer con certeza cuándo se distribuirá la asistencia a los civiles palestinos. La escasez de combustible es uno de los principales factores que dificulta cualquier operación de desplazamiento y entrega de los insumos. Las agencias humanitarias continúan denunciando la inseguridad en la que se ven obligadas a trabajar. En cuanto al proyecto estadounidense, el presidente Biden anunció la construcción del muelle hace unos meses, mientras continúan exhortando a Israel un mejoramiento en el acceso de los suministros por las rutas terrestres. Ahora estableciendo una vía marítima para entregar ayuda, Estados Unidos espera combatir la crisis humanitaria que ha puesto a cientos de miles de personas en situación de hambruna. Por su parte, desde la Organización de las Naciones Unidas insisten en que el acceso marítimo no sustituye al terrestre, el cual debe continuar siendo el foco de las operaciones de ayuda en Gaza. En este sentido, el secretario Antony Blinken, durante su misión diplomática en Kiev, hizo alusión a la incursión militar terrestre de Israel sobre Rafah y expresó su malestar por las consecuencias en el flujo de material de cooperación al afectar a 2 de los principales puntos de acceso.
Hemos visto un impacto negativo por el hecho de que tenemos este conflicto activo, muy activo en el área de Rafah. También vemos a Hamas disparando contra los propios cruces. Tenemos esta necesidad urgente de restaurar la plena capacidad operativa de Rafah y de Kerem Shalom para garantizar que la asistencia llegue.
Paralelamente, según informaciones que llegan desde el ejército israelí, 5 de sus miembros fueron asesinados por fuego de sus propios tanques en el norte de la franja de Gaza. El ejército citó fuego cruzado de tanques en el incidente y aseguró que otros 3 soldados resultaron heridos.
En otra noticia, Rusia y China se unen en una asociación estratégica sin límites, destacando las medidas de Estados Unidos que dijeron ambos líderes amenazan a sus países. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, se reunieron hoy en Beijing, iniciando un encuentro de 2 días en el que temas como Ucrania son parte de una agenda en la que ambos reafirmaron su asociación sin límites en un mapa geopolítico que los mantiene en una tensa relación con las naciones de Occidente. En una declaración conjunta que emitieron en este primer día de reuniones, Putin y Xi acordaron profundizar su asociación estratégica, al tiempo que criticaron a Estados Unidos por una serie de medidas que, según dijeron, amenazaban a sus países. La declaración conjunta enfatiza en la profundización de la asociación integral y la cooperación estratégica que entra en una nueva era, afirmaron ambos líderes, resaltando sus posiciones en todos los ámbitos, desde la economía, el espacio y la defensa, Ucrania y Taiwán. Una versión rusa del documento destacaba: las partes reiteran su seria preocupación por los intentos de Estados Unidos de perturbar el equilibrio estratégico de seguridad en la región. La visita del mandatario ruso Vladimir Putin a China ha sido descrita como un esfuerzo de las dos naciones en la que Rusia considera es una relación como un factor estabilizador en el mundo y dijo que los vínculos entre Rusia y China no están dirigidos contra nadie. Estas declaraciones fueron resaltadas por la agencia de noticias estatal RIA Novosti. La agencia estatal china Xinhua destacó declaraciones de Putin afirmando, y abrimos comillas, que nunca se ha negado a negociar una resolución al conflicto en Ucrania y que Rusia busca una solución integral, sostenible y justa de este conflicto a través de medios pacíficos. Cierro comillas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y otras autoridades testificaron en el Congreso sobre las posibles causas del accidente que provocó el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Luego de la demolición a comienzos de semana de lo que quedaba en pie del puente Francis Scott Key de Baltimore, derribado por un carguero hace más de 2 meses y que provocó la muerte de 6 personas, todas de origen latino, líderes de las agencias que supervisan la respuesta del gobierno federal al catastrófico colapso testificaron ante legisladores estadounidenses en el Capitolio sobre los esfuerzos de limpieza del lugar del accidente y el desafío de una monumental tarea que enfrenta a los ingenieros y equipos para conseguir reabrir el puerto y planear la construcción de un nuevo puente. Los investigadores todavía están en el lugar tratando de descubrir qué sucedió y los equipos de emergencia están llevando a cabo una operación sin precedentes para sacar al Dalí del puerto y limpiar los restos para reabrirlo al tráfico marítimo. La audiencia se produjo un día después de que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte publicara su informe más detallado sobre la causa del colapso que, según investigadores federales, sostiene que el carguero Dalí experimentó apagones eléctricos 10 horas antes de zarpar del puerto y nuevamente poco antes de estrellarse contra el puente. Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, sostuvo que el informe encontró que el Dalí experimentó 2 fallas eléctricas catastróficas, lo que provocó que las bombas necesarias para la hélice y el timón del barco dejaran de funcionar.
2 de las fallas están relacionadas con el mantenimiento rutinario en el puerto y 2 fueron disparos inesperados de disyuntores durante la travesía, lo que provocó el accidente.
La interrupción eléctrica en el puerto se produjo después de que un miembro de la tripulación cerrara accidentalmente una compuerta de escape mientras realizaba tareas de mantenimiento en el barco, lo que provocó que uno de sus motores se detuviera, según los investigadores. Sin embargo, aún no se ha tomado una determinación final sobre lo que sucedió exactamente para causar el apagón que provocó que el barco chocara contra el puente. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte publicará un informe mucho más detallado, pero probablemente tardará al menos 1 año en estar finalizado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En otra información, la economía estadounidense es uno de los principales temas para los votantes en la contienda presidencial de este año. Y en ese contexto, los virtuales candidatos han dado a conocer algunos detalles de sus planes en esta materia. Recientemente, Joe Biden hizo campaña en el estado de Wisconsin hablando sobre inversiones en tecnología. Y es que allí, la empresa de tecnología Microsoft está invirtiendo más de 3 mil millones de dólares en un nuevo centro de datos, un claro ejemplo del optimismo del sector privado, señaló Joe Biden. El sitio del nuevo centro de datos de Microsoft está en el mismo lugar donde hace 6 años Donald Trump anunció una inversión de 10 mil millones de dólares del fabricante de productos electrónicos Foxconn. Ese complejo estaba destinado a crear 13 mil nuevos puestos de trabajo en Wisconsin. Sin embargo, nunca fue construido y el presidente Joe Biden se refirió al hecho como una promesa incumplida de Trump y destacó el gasto en infraestructura como una de sus mejores herramientas económicas.
Hasta ahora hemos atraído 866 mil millones de dólares en inversión del sector privado en todo el país. Casi 1,000 millones de dólares, cantidades históricas en tan poco tiempo. Eso está literalmente creando cientos de miles de empleos, construyendo nuevas fábricas de semiconductores, vehículos eléctricos y fábricas de baterías, etcétera. Todo aquí en Estados Unidos.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, principal favorito para quedarse con la nominación republicana, dice que Joe Biden está manejando mal la economía estadounidense y advirtió textualmente: estamos viendo la inflación que está por las nubes, no podrá bajar las tasas de interés, es bastante político, pero sería muy malo si lo hicieran. Trump dice que su plan de empleo incluye revertir los límites a la extracción de petróleo y proteger a los trabajadores estadounidenses del trabajo inmigrante ilegal En una encuesta realizada por Harvard Caps Harris en abril, muestra que la inflación es el tema más importante para los votantes estadounidenses y solo uno de cada tres dice que la economía va por el camino correcto.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Buenos Días América continuamos con más información. Un informe publicado por UNICEF revela que más de 30.000 niños migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién durante los primeros 4 meses del año, encaminando la ruta hacia un quinto año consecutivo de niveles récord de migración infantil. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, vio pasar a más de 30.000 niños que migraban hacia el norte durante los primeros 4 meses de 2024, según un informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La cifra representa un aumento del 40% con respecto al mismo periodo en 2023, y de mantenerse la tendencia supondría que 160.000 niños y adolescentes realizarían la arriesgada travesía para fin de año. Esta información se traduce en que el total de menores de edad migrantes a través del tapón del Darién alcanzaría un 34% más que el año pasado, cuando el número alcanzaba a 113.000 personas, lo que lleva a la migración infantil al quinto año consecutivo de niveles récord. Ted Chaiman, director adjunto de UNICEF, señaló que muchos niños han muerto durante el difícil y peligroso viaje. Por su parte, Farhan Ad, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, retomó este informe durante su declaración diaria a los medios de comunicación y señaló:
UNICEF dijo que la migración infantil a través de la jungla del Darién se ha convertido en una crisis prolongada, con muchas personas que hacen el cruce y que probablemente requieran asistencia humanitaria crítica.
A la vez, el informe señala que la quinta parte de los migrantes a través del Darién son niños y que su número crece 5 veces más rápido que el de los adultos. El portavoz del secretario general de la ONU advirtió:
de los 30.000 niños en movimiento en lo que va del año, casi 2.000 de ellos estaban solos o separados de su familia. El número de los niños no acompañados y separados se triplicó en comparación con el mismo periodo en 2023.
UNICEF calcula que al menos 800.000 personas transitarán por el Darién este año. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Por otra parte, Estados Unidos y México comparten uno de los ríos más grandes de América del Norte, por lo que un tratado establece la cantidad de agua que le corresponde a cada país. Sin embargo, Texas dice que su parte no está completa y por ello pretende presionar económicamente a México. Laura Sepúlveda tiene este informe.
10 legisladores tejanos piden al Congreso estadounidense presionar económicamente al país vecino por presuntamente incumplir un tratado internacional.
La retención de fondos enviará un mensaje claro a México de que Estados Unidos se toma en serio el cumplimiento de los términos de nuestro acuerdo.
En febrero de 2024, la última azucarera en Texas tuvo que cerrar operaciones argumentando no tener acceso a la cantidad de agua necesaria. Residentes al límite del río cuentan que los cambios en los flujos son evidentes.
Pueden subir y bajar el río cuando quieran, y lo hacen con bastante frecuencia.
La doctora Rosario Sánchez, científica e investigadora del Instituto de Recursos Hídricos de Texas, explica que el acuerdo adoptado en 1944 establece que cerca de 1,7 millones de metros cúbicos deben llegar a Texas en un periodo de 5 años, que se cumple en octubre de 2025. Pero a la fecha no se ha llegado al 30% correspondiente.
La cuenca ha perdido el 83% de su flujo natural desde 1990. Las cuencas están exhaustas con el ritmo de crecimiento, con el ritmo de consumo y además con los impactos de cambio climático.
La científica agrega que México también enfrenta un déficit de recursos hídricos que le corresponde en este quintenio de un 14%. El mandatario mexicano reaccionó frente a la solicitud del Estado al gobierno federal.
Todavía no hay ninguna fecha que se esté cumpliendo. Como hay elecciones y calor, pues salen todos estos temas.
Esta no es la primera vez que Texas recibe menos agua de la establecida. Sánchez explica que el acuerdo puede enmendarse en caso de que México alegue que enfrentó una sequía. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de vuelta en Buenos Días, América. El Parlamento de Venezuela pide a las autoridades electorales retirar la invitación a una misión de observación para las elecciones presidenciales de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela aprobó solicitar al Consejo Nacional Electoral que retire la invitación a una misión de observación electoral de la Unión Europea, a la que acusó de ser imparcial y de apoyar al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder María Corina Machado. El presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, emitió nuevos improperios contra el bloque europeo.
Yo creo que con esa actitud racista, prepotente, grosera, insultante de la Unión Europea, se hace materialmente imposible por ilegal la invitación a una misión de observación electoral. No es culpa nuestra. Nosotros lo intentamos.
En el marco de esfuerzos para lograr elecciones competitivas, la Unión Europea acordó el lunes suspender temporalmente sanciones sobre 4 personas, entre ellas el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, que rechazó la medida al asegurar que lo correcto es levantar todas las sanciones contra el país. Una misión exploratoria de la Unión Europea ha estado evaluando si se dan las condiciones mínimas para enviar una misión de observación, luego de recibir la invitación del Poder Electoral venezolano, como quedó establecido en los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición. En 2021 y por primera vez en 15 años, una misión de observación electoral del bloque visitó Venezuela para seguir las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. En su informe final, la misión, entre otras cosas, observó deficiencias estructurales como la falta de seguridad jurídica, así como la falta de independencia judicial y respeto al Estado de Derecho que, según dijeron, comprometen la igualdad de las condiciones y la imparcialidad y transparencia de las elecciones. El gobierno del presidente Nicolás Maduro arremetió contra los integrantes de la misión y los calificó de enemigos y espías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, Argentina sufre graves inundaciones en la región del litoral, provocando grandes pérdidas económicas luego del desborde del río Uruguay y las inundaciones en el sur de Brasil. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
por la presencia del Niño, genera inundaciones históricas en el sur de Brasil que están impactando en Uruguay y Argentina. Mientras las autoridades recorrieron las zonas de desastres y esperan que las condiciones del tiempo cambien drásticamente, señaló el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Conteniendo a la gente, con la policía, con el ejército también dándonos una mano, repartiendo comida en un momento muy, muy difícil para una parte muy importante de nuestra provincia, lamentablemente.
Miles de personas perdieron todo, sus casas fueron arrasadas por el avance del agua y han sido evacuados a centros de emergencias o permanecen en los techos de sus viviendas para evitar robos, dicen los pobladores de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
Yo perdí mi casa, perdí mi cucheta, tengo 4 niños que son enfermos y yo necesito que me ayuden porque no me dieron colchón, no me dieron nada.
Desde las asociaciones ecologistas denuncian que el gobierno no realizó las obras necesarias de defensa contra las inundaciones, a pesar del profundo cambio climático, advierte Sebastián Bontempo.
Esta inundación es recurrente, no es lo mismo en Brasil. En Brasil lo que pasó fue una tragedia, acá es desidia, digamos, porque hace 20 años que venimos peleando por esta solución.
Los servicios de emergencias trabajan las 24 horas para evitar muertes, mientras distribuyen ropa, alimentos y medicamentos, señala Orlando Bertoni, titular de Defensa Civil.
Se ha dejado a prácticamente la ciudad sin luz, transcurso de 40, 50 minutos, ha caído de 280 a 300 milímetros en el día.
Hay miles de evacuados, pérdidas económicas millonarias y bloqueos de rutas clave en la región. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Y en tanto, el gobierno de Honduras extrema medidas frente a la intensa ola de calor que afecta al país, provocando apagones de energía eléctrica en varios sectores, afectando la economía, informa Óscar Ortiz.
La crisis energética en Honduras se intensifica cada día, afectando negocios y hogares con los constantes apagones que agravan la situación de una intensa ola de calor que afecta a toda la región centroamericana, impactando negativamente la economía, mientras los expertos advierten que el gobierno debe tomar urgentes medidas para evitar mayores daños. Samuel Rodríguez, experto en temas energéticos, señaló que entre las causas del problema figuran el abandono de la red de distribución eléctrica, considerando que la demanda aumenta, y no descarta más racionamientos que generarán graves consecuencias.
Tenemos el problema de las altas temperaturas inusuales que se han dado, que son las más altas que se han dado en los últimos 30 años, y que están generando, un bastante influencia en lo que son las líneas de distribución en los transformadores, que se están sobrecalentando, y por lo tanto hay que interrumpir ese servicio.
Elvin Paguaga, investigador del Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, en Honduras, asegura que el problema de calor y los racionamientos condicionarán aún más la economía del país.
Instamos a adoptar políticas públicas que promuevan la descarbonización de nuestra economía, dado que la economía hondureña en gran medida depende de la generación de combustibles fósiles. Número 3, impulsar investigaciones para desarrollar tecnologías sostenibles y amigables al medio ambiente.
El gobierno hondureño advierte que está trabajando para buscar soluciones urgentes y también a largo plazo, mientras la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, hizo un llamado a la población a través de un comunicado para que implemente medidas de eficiencia energética como reducir el uso de aparatos eléctricos durante las horas de mayor demanda. Óscar Ortiz, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. El lanzador de los Astros de Houston, Ronald Blanco, recibió una suspensión de 10 juegos por violar las reglas de las Grandes Ligas que prohíben sustancias extrañas. Blanco fue expulsado contra los Atléticos de Oakland y su sanción también incluye una multa no revelada y que fue anunciada por el vicepresidente de operaciones en el campo de la Major League Baseball, Michael Hill. En la NBA, los Brooklyn Nets retiran la camiseta número 15 de Vince Carter, que será consagrado este año en el Salón de la Fama del Baloncesto. Carter jugó 4 temporadas y media con los Nets, promediando 23.6 puntos por partido. Posee su récord en una sola temporada con 2.070 puntos en el 2006-2007 y es el único jugador en la historia de la NBA que ha jugado en 4 décadas. Se convertirá en el 7º jugador de los Nets con una camiseta retirada. En el deporte motor y siguiendo el ejemplo de la NBA, la NASCAR Cup Series está planeando un torneo de 5 carreras en medio de la temporada 2025, comenzando con un evento en el Autódromo de Atlanta, que tiene el honor de albergar la primera carrera del torneo. El resto del calendario de 36 carreras se anunciará más adelante. El torneo propuesto incluye un premio de $1,000,000 para el ganador. Y en fútbol, la Confederación Brasileña aceptó el pedido de 15 de los 20 clubes que integran la Serie A para posponer las jornadas 7 y 8 del torneo debido a la tragedia provocada por las inundaciones en Río Grande do Sul, por lo que la Liga volverá el 1 de junio con la 9ª fecha si no existen cambios. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalón. A partir de hoy jueves y hasta junio 12 está en el Instituto Cervantes de Nueva York la exposición fotográfica American Latinos 1935-1945, creada y curada por Alberto Ferreras.
Yo estaba trabajando en un proyecto para el Smithsonian Latino Center, bueno, para lo que es ahora el Museo del American Latino, y ese proyecto requería algunas fotos históricas. Yo estaba trabajando con una investigadora que me propuso una serie de fotos y una de esas fotos viene de esta colección. Es una colección que está en la Biblioteca del Congreso y que la gente que sabe mucho de fotografía las conoce. Son las fotos del Farm Security Administration.
Las fotos en sí tomaron vida propia.
Exactamente. Esas fotos dicen que son las fotos que sirvieron para que América conociera a América, para que la gente descubriera quiénes eran los que vivían, digamos, del otro lado del país o del otro lado de la calle.
Dorothea Lange hace un maravilloso trabajo al respecto.
Pues precisamente todo empieza por culpa de Dorothea Lange, porque yo había visto en todos los documentales que pone PBS, utilizan siempre una foto de Dorothea Lange que nunca aparece con su título. Es una foto de una niña indígena y yo siempre había imaginado que era una niña apache o de alguna de las tribus que consideramos nativas americanas. Haciendo la investigación, encuentro que el título de la foto es Hija del Trabajador Mexicano. Y en ese momento yo me pregunto cuántas fotos de mexicanos habrá en esta colección. Y como la Biblioteca del Congreso es un lugar maravilloso donde puedes encontrar cualquier cosa, inmediatamente aparecieron miles de fotos que tenían la palabra México. ¿Y qué pasa si buscamos la palabra hispano? ¿Y qué pasa si buscamos la palabra español? Y al final de 3 años, miré aproximadamente unas 30.000 fotos y de esas 30.000 he elegido unas 240 prácticamente, que son las que en las que se basa esta instalación inmersiva de video.
Ya nos seguimos con Alberto, cuya exposición American Latinos 1935-1945 ya abrió en el Instituto Cervantes de Nueva York. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.